Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David, estás cerca de un maestro, por lo que veo.
Sí, a mi izquierda tengo al maestro Casanova. Oye, y ese cuerpo le suelta muy bien a él también, ¿eh?
Así es. Maestro Eduardo Casanova, ¿cómo estamos? Estamos en Cine y Motor ya.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya va necesitando un recambio este cuerpo, ¿eh? Pero en fin.
¿Qué dices? Con las fiestas que vas a llevar tú ahora que ha acabado ya, ha terminado el toque de queda y que puedes estar hasta las 2 de la madrugada por ahí.
Ya está muy cascado.
O le dice que como se va a ir a San Juan, Alicante, ahí necesitas recambio, eso sí.
Sí, pero este año sin hogueras va a ser un poco más triste.
Qué pena.
Vamos con una película que hace pocas semanas la teníamos en los cines. Puede que en alguna sala esté todavía proyectándose. Una película que firma el director Christopher Landon, que repite la fórmula aplicada a otro título de éxito que era Feliz Día de tu Muerte y su secuela, que se estrenaron hace 2 años y hace 1 año respectivamente. Y lo que hace este director muy bien es combinar el típico terror adolescente, pero añadir continuamente notas de humor. El argumento principal de esta película debe mucho a títulos de éxito de mediados de los 90, que recordarás, David, como Scream y Sé lo que hicisteis el último verano, e incluso también al clásico Viernes 13, bueno, al clásico, a la saga clásica Viernes 13, y a otras referencias que luego comentaremos. Y en definitiva, lo que logra es componer un relato muy aceptable para los nostálgicos, como puede ser tu caso, de aquellas películas que, bueno, me imagino que te hicieron pasarlo mal en el cine cuando eras joven, y también para los incondicionales adolescentes de hoy en día al terror, porque además les ofrece esa doble perspectiva. El terror se puede tomar a broma también.
Bueno, lo han hecho, ¿no? Con aquellas secuelas que había, o cómo llamarlo, ¿no? Aquellas que eran de bromas sobre las películas de...
Sí, bueno, Scary Movie.
Exacto, todas esas.
Pero aquellas eran bastante mediocres, por no decir nefastas, alguna de ellas. ¿Qué nos cuenta la película, Vicente? Seguro que esta no la... Yo sé que algunos clásicos los has visto o no los recuerdas, pero esta seguro que no la has visto.
No la he visto.
¿Verdad? Bueno,
no
pues mira,
visto.
Los estudiantes de Blissfield están aterrorizados tras los inexplicables y brutales asesinatos de 4 jóvenes. Este suceso despierta la antigua leyenda urbana del carnicero, que mata a chicos por placer. Los peores temores se hacen realidad cuando Millie sufre el ataque de un desconocido que consigue apuñalarla. Sin embargo, en el mismo momento en que la daga le hiere, se produce un inexplicable intercambio. Su alma pasa al cuerpo del psicópata y viceversa. Bueno, indudablemente con este planteamiento hay un doble juego que aprovecha muy bien el guión, y es moverse alternativamente entre los escalofríos y las carcajadas. No desprecia las posibilidades de inquietar y sobresaltar al espectador, pero tampoco se priva de colocar detalles chispeantes en los momentos precisos, y la verdad es que consigue, ya digo, una película digna, dentro de lo que pretende, ¿eh? Que no es gran cosa. El preámbulo es bastante prometedor porque prácticamente como si fuera un cortometraje de apenas 9 minutos desarrolla una pequeña y tensa historia muy bien llevada, aunque recurra a los tópicos ya vistos muchas veces. Ya cuando se centra en la presentación de los protagonistas, se esfuerza en enfatizar el carácter y situación, sobre todo, de la joven estudiante, que es la friki de la clase, y tal condición permite revestir de cierto cariz vengativo las fechorías que posteriormente irá cometiendo. Y eso incluso multiplica la gracia de la historia. Bueno, la película transcurre con mucha agilidad y me gustó mucho la introducción, como decía, no tanto el epílogo, que está un poco alargado, sobra un poquito. Pero quien se impone en el apartado artístico, sin duda, es ese gran actor que es Vince Vaughn, que vuelve a demostrar su versatilidad y su talla interpretativa en estos terrenos sobre todo. Se desmarca del resto del reparto para bien y su registro resulta tronchante. Además, yo creo que cuando él aparece en pantalla, la película gana bastante y se desdobla a la perfección en esos dos papeles, o en un mismo papel que tiene dos vertientes. Bueno, a este actor lo hemos visto casi siempre ejercer de grandullón patoso en muchas comedias. Además, mide 1,96 de altura y ha aparecido en títulos como De boda en boda, Separados, la parodia que se hizo de Starsky Hutch o Los becarios. El único papel serio que yo le recuerdo ahora mismo es aquel de Norman Bates en el olvidable remake de Psicosis que se hizo en el año 98.
A mí es un actor que tampoco me emociona, ¿eh? Su registro de humor hay veces que no me termina. Aquí, ¿mejor la parte de miedo o la parte de risa.
Las dos. Muy bien, las dos muy bien, muy bien. Está fenomenal. Que no te escuche porque es bastante grande y bastante fuerte.
Yo lo sé, es un...
Fíjate,
marro.
En sus tiempos jóvenes se dedicó al fútbol americano y al baloncesto. También ejerció de modelo publicitario de la marca Chevrolet. Y luego de ahí ya pasó a intervenir en series de televisión y finalmente dio el salto al cine. Muy por debajo de él queda Catherine Newton, aunque todavía tiene margen de mejora, la actriz, que solo tiene 24 años. Una intérprete nacida en Orlando que ha participado ya en algunas series y en cine. La hemos podido ver en títulos como Paranormal Activity 4, El regreso de Ben y Pokémon Detective Pikachu, donde destacaba un poquito más. Curiosamente, en un primer momento rechazó el papel de esta película, pero el productor logró convencerla. El director Christopher Landon, que nació en Los Ángeles y que se ha movido siempre en los terrenos del terror, comenzó en plan serio con una de las entregas de la saga Paranormal Activity, que no creo que no he visto ninguna de estas, ¿eh? Pero luego ya dijo, oye, voy a cambiar un poco y voy a mezclar el horror con la risa, y firmó primero una película titulada Zombie Camp, en la que unos Boy Scouts se enfrentan a unos muertos vivientes, y luego, como comentaba al principio, esas dos películas de Feliz Día de tu Muerte, que es una especie de Atrapado en el Tiempo, pero con toques gore. Esta película solamente, no es que lo lleve yo en el bolsillo, pero solamente ha costado 6 millones de dólares y en muy poco tiempo lleva ya recaudados más de 16, lo que demuestra que el cine de terror juvenil sigue teniendo mucho tirón en taquilla, sobre todo entre el público adolescente. Ya se habla de una continuación, pero que sería un crossover, ¿no? A ver si lo digo bien, un crossover entre esta película y Feliz Día de tu Muerte, ¿no? Es un, vamos, un pupurri, un mezcladillo.
Muy bien dicho.
Un cruce, vamos, bien. Bueno, la idea que sirve para espolear la historia, porque antes hablábamos de algunas referencias de terror, pero la idea esta de el intercambio de cuerpos no es demasiado original. Fíjate, voy a recordar algunos títulos. Por ejemplo, no sé si recordáis, estas sí que las podéis recordar. Cara a Cara, de 1997, sí, en la que un asesino y un agente del FBI intercambiaban sus rostros.
Pero esta No era de miedo. No,
esta era de acción, con John Travolta y Nicolas Cage. Sí. Luego estaba, en clave de comedia, El Cambiazo, donde Ryan Reynolds, que era un soltero vividor, un bon vivant, pues se veía en el cuerpo de su amigo, que era Jason Bateman, que era un hombre casado y padre de tres hijos. Y al revés, ¿no? Bueno, esta película a mí me hizo mucha gracia. Y también, por ejemplo, en Este cuerpo no es el mío, un adolescente acababa en el cuerpo de un estafador. Y en Ponte en mi lugar, una madre tradicional, que era Jamie Lee Curtis, acababa en el cuerpo de su hija, que era Lindsay Lohan, que era una adolescente rebelde y rompedora. Precisamente este último título, dice el director, que es el que más le sirvió de referencia a la hora de escribir el guion de esta película, porque Christopher Landon también es co-guionista, y también ha tenido en cuenta otra película titulada Jennifer's Body, en la que una estudiante se ve repentinamente poseída por una extraña fuerza y empieza a asesinar a todos sus compañeros. ¿Esa la has visto?
Esa no, pero de intercambio. Bueno, no era un intercambio exactamente, ¿te acuerdas? El cielo puede esperar.
Sí, bueno, esa...
No había intercambio, es que
algo parecido,
se metía en un cuerpo. Que no era el suyo después de morir de forma equivocada.
Sí, también hay varias películas con ese argumento de partida. Bueno, esta película se rodó entre el 21 de octubre y el 12 de diciembre de 2019 en diferentes lugares del estado de Georgia, fundamentalmente en la ciudad de Alpharetta, que hace las veces del imaginario pueblo de Blissfield, que se puede traducir irónicamente como campo de felicidad. Pero cuando llega el psicópata este, no lo es, ¿eh?
Hombre, para él sí.
Efectivamente, para él sí. Bueno, con el apoyo de la exitosa productora Blumhouse Productions, que está especializada en cine de terror, la película se iba a titular al principio Freaky Friday 13, ¿eh? Un rarito Viernes 13.
Pues es el mejor, me gusta más el título.
Sí. Era un homenaje a Viernes 13, pero al final se quedó en la versión original en Freaky, ¿eh? Rarito.
Aquí habría hecho Florentino, ¿no? La cuña, la de... sería Viernes 13, rarito.
Eso es. Bueno, de hecho, como se indica en el propio film, buena parte de la acción transcurre en un Viernes 13. Y en Estados Unidos se estrenó el Viernes 13 de noviembre de 2020. Además, la máscara del asesino recuerda mucho a la de Jason, ¿eh? Ese icónico psicópata de la saga Viernes 13. El diseño de producción se luce a la hora de enfatizar el contraste entre los dos protagonistas, sobre todo cuando nos muestra sus respectivos hábitats. El cuarto de la estudiante Millie es una habitación alegre, las paredes están recubiertas de papel pintado con flores, un tanto desordenada, llena de juguetes. Y cuando vamos a la guarida del carnicero, descubrimos un espacio mugriento que también está lleno de cosas, pero ¿de qué cosas? Objetos espantosos y aterradores, como animales muertos, maniquís mutilados, una cabeza metida en un retrete y, bueno, varios horrores más. En fin, igual alguien se siente identificado con este espacio, ¿eh? Bueno, el autor de la banda sonora es el compositor estadounidense Bear McCreary, que es un pianista de formación clásica también especialista en el acordeón, estudió composición musical y se formó con el renombrado Elmer Beste, y luego también trabajó como orquestador de las canciones de Pesadilla antes de Navidad de Danny Elfman. Y ya en solitario ha puesto música a varias series de televisión, como por ejemplo Galáctica, Outlander, The Walking Dead y Los Agentes de S.H.I.E.L.D. Para lo que es el cine, firmó la banda sonora de Godzilla, Rey de los Monstruos, y ha trabajado con Christopher Landon tanto en las películas de Feliz Día de tu Muerte como en esta, Este cuerpo me sienta de muerte. Y aquí pues utiliza una paleta musical muy variada, pero tiene un tema principal que ya solamente escuchándolo te mete de lleno en la película, porque tiene toques de terror y de humor. Ese tema que escuchábamos al principio, que por cierto es el tema final, pero que también aparece al principio, ¿no? Es un tema muy movido, muy ágil, que por un lado estás pensando en aquella música de los cazafantasmas y por otro lado tiene ese toque inquietante. Muy bien por
eso. Eduardo, yo el título, fíjate, Este cuerpo me sienta de muerte, me parece que habrá sido el mismo que hizo lo de Este muerto está muy vivo, ¿no? Tiene ese punto de títulos traducidos.
Eso no era de Martes y Trece.
No, lo de Este muerto está muy vivo es una película también.
Vale, no, yo digo que aquí huele a muerto y yo no he sido.
Era la empanadilla, hombre. La empanadilla.
Aquí huele a muerto y yo no he sido.
También son de ese tipo de títulos.
También era terror y comedia.
Oye, esto es un programa de motor, ¿hay algo de motor ahí?
Pues sí, mira. El coche de los estudiantes considerados friki en el instituto aparece cuando huyen de la escuela a toda velocidad. Y ese coche, dije, este coche, hombre, este es un Chevrolet Aveo de 2005. Nada más verlo en la pantalla ya lo...
Ya sabes cuál es.
Hombre, claro.
Pero, tú lo distingues en... Vamos, sabes que es de 2005, además.
Sí. Las ruedas, pequeños detalles. Hay que saber de esto.
De hecho, David, que es perito, no alcanza esa sabiduría.
Dije, ¿sabes? Aquí está el Chevrolet Aveo de 2005, que fíjate, desde Corea del Sur, que es donde tiene su sede Chevrolet Daewoo, pues este modelo ha sido introducido en el mercado del motor desde el año 1999, desde diciembre de 1999, y desde entonces hasta hoy, 22 años, se ha comercializado en 120 países bajo 5 nombres diferentes. Pero el que aparece en la película es el Aveo.
Y eso que Chevrolet y Daewoo ya no están en España, ¿no? Ni en Europa. Menos mal, porque el coche dejaba mucho que desear.
Yo de eso ya no he dicho nada, ahora lo diré. Bueno, una de las últimas variantes, con 5 puertas, según los expertos y, claro, la propia compañía, une a su elegante diseño una conducción dinámica y, además, es muy eficiente en cuanto a consumo de combustible se refiere. El chasis es uno de los más rígidos de su clase y tiene un motor con transmisión de 6 velocidades, se dice que es económico, que es cómodo. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dicen los expertos. Cuidado.
Bueno, que tú también.
Pero atención, lo que sí que es objetivo es que dispone de un sistema multimedia con una pantalla táctil de color de 7 pulgadas.
Caramba.
Que te permite acceder a todos los contenidos de tu smartphone, ¿eh? Incluso lo puedes manejar desde las palancas o desde los dispositivos que hay en el volante.
Me voy a arriesgar a corregir al maestro.
¿En serio?
Me voy a arriesgar.
No, he hecho palanca, pero no es palanca.
Te equivocarás seguro, ¿eh?
No, porque en el modelo de 2005 te digo que ese sistema no lo tenía.
Pues bueno,
ese será en el 2010, el que ya no quiere en España, porque aquel era más flojito.
Eduardo, el próximo día no lo tendrás. Bueno, aquí. Luego no te preocupes.
Luego ya no compartiré
lo tiraremos del estudio.
Ya no compartiré mi comisión con David. Bueno, el Aveo está disponible con motor de gasolina, 1,2 litros, que consume relativamente poco, 4,7 litros a los 100 kilómetros, que me parece poquísimo comparados con esos vehículos de los que hablamos habitualmente de los años 70 estadounidenses, que son barbaridades. Y también lo tienes en diésel, todavía con un consumo más bajo, de 3,6 litros 3, cada 6. 100 kilómetros.
¿Tú crees que consumía el Aveo 3,6 de Diego?
Consumía tampoco porque lo cogías poco.
Por eso te digo.
No, porque tiene la opción de motor o pedales. El caso es que viene equipado con 6 airbags.
Sí.
4 canales de freno antibloqueo, un control electrónico de estabilidad, pero a mí lo que más me llama la atención, y esto sí que lo quiero subrayar, que me parece muy bien, que en un accidente el techo del coche es capaz de soportar más de 4 veces el peso real del vehículo.
Ahí va.
Porque se han utilizado aceros de última generación en su construcción,
sí,
pensando en la seguridad de los pasajeros. O sea, esto me parece fenomenal.
Ostras.
La velocidad máxima es de 175 kilómetros por hora, mide solo 4 metros de largo, con lo cual lo tienes fácil para aparcar, 2 de ancho. Y el precio actual, el actual, no el de 2005, es básico, unos 11.700 euros.
Ya. ¿El actual?
El actual.
El actual. El Aveo. ¿Tú llevas uno? ¿Un Chevrolet de Aveo?
Llevé uno de 2005.
¿El último?
Llevé uno de 2005.
¿De 2021 no lo llevas?
Y no bajé nada contento de ese coche, te lo tengo que decir.
No. Oye,
lo probé.
A ver si va a ser el mismo que aparece en la película.
Voy a ver la película, así salimos de
duda. Este es de color azul, ¿eh? Este es de color azul.
Era azul,
sí.
Mío.
Oye, también, igual, pues igual el de la película sí lo llevaba todo esto, ¿no? Como es una película de...
Hace no, muy pero poquito, si es el modelo de 2005, si ¿no? Es el modelo de 2005, era bastante flojito.
Pero digo que se lo han incorporado a la película, posiblemente.
Sí, lo han tuneado.
Sí, lo han tuneado.
No, no lo sé. No, de todas formas, a la hora de vender el vehículo, lo que no voy es tampoco... Quiero decir que estamos hablando de un vehículo que todavía está en el mercado y vamos a hablar de las pero características
no lo,
actuales.
Pero no lo puedes comprar en España, así que tampoco...
Bueno, pero por correspondencia, sí, hoy se vende
bueno,
todo
sí,
por...
exacto. Mira, mira.
Hoy se vende todo por correspondencia.
También es verdad.
A distancia.
También es verdad.
¿Algo más, maestro? ¿Algo más?
Pues no, me he reído mucho con esta película, este cuerpo mesita de muerte.
Bien, bien, bien. Pues oye, ¿algún mensaje para nuestra audiencia? ¿Algún consejo para ir al cine? Porque ya se tiene que ir al cine.
Eso, que yo este fin de semana voy
venga,
a ir.
Venga, yo también.
Enlazando con el terror, sí. Una buena película, pero esta sí que es de pasarlo, entre comillas, mal en el cine, que es la nueva de Expediente Warren, Obligado por el demonio. Bueno, es espeluznante, sensacional.
¡Otra!
¡Qué chula!
Y luego me ha gustado mucho una película policíaca, se titula Shorta, el peso de la ley, llega desde Dinamarca, y es la auténtica odisea de dos policías en un barrio marginal del extrarradio, supongo que de Copenhague, donde se produce en la comisaría la muerte de un joven vecino de allí después de las torturas policiales, y te puedes imaginar que el barrio estalla en un polvorín contra los agentes del orden, que se las ven negras para intentar salir de allí. La película es espeluznante, trepidante, increíble y bueno, redonda para mí esta película, Shorta, el peso de la ley.